La siguiente plática bíblica titulada La parábola de las 10 vírgenes está basado en el libro de Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 13, y se celebró el día 14 de noviembre del año 2024 por el predicador Jesús Islas del grupo Mateo 5:14.
Adelante, hermano, ¿me puedes ayudar con una oración?
Padre bendito, Señor, tú que eres el creador de todo, el Rey de Reyes, el Señor del Universo, te queremos dar muchas gracias por todo el cuidado y las bendiciones que nos das día con día en cada uno de nuestros respiros, porque ahí está sustentada nuestra existencia en ti. Te pedimos, Padre, que esta noche el mensaje que tú tienes preparado y que va a dar Jesús sea útil para seguir conociéndote, para conocer tu Biblia, conocer tu voluntad, y para que sea útil también para poder cumplir la misión que tú nos has pedido, que es hablar del Evangelio y presentarlo a otras personas. Te pedimos, Padre, que esas palabras sean las correctas, las adecuadas, y que en donde estemos nosotros siguiendo este estudio, sea el día de hoy o quien lo vea en video posteriormente, lo pueda entender y utilizar para cumplir tu voluntad, Padre. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Amén. Pues vamos a empezar con este estudio dando un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo. El capítulo 24, que pues, nos llevamos varios estudios a lo largo de las semanas que hemos estado revisando este pasaje, pues nos hablaron de unas señales que son señales antes de la segunda venida de Cristo. Estábamos explicando por qué, aclaro esta cuestión de que es la segunda venida de Cristo, porque los discípulos que estaban preguntándole a Jesús cuándo iba a suceder justamente el fin de, o más bien le preguntaban como más respecto al fin de los tiempos, cuándo iban a suceder como varias cosas que él estaba mencionando. Principalmente, pues, esta profecía, él empieza con la profecía del templo destruido y pues preguntan estos discípulos sobre cuándo sucederán estos eventos y qué señales habrá antes del fin de los tiempos. Y aclaramos que, en primera instancia hay una serie de profecías que hablan en el Antiguo Testamento sobre la primera venida de Cristo, en donde pues era lo que sucedió cuando estaba Jesús junto con sus discípulos y que se concluye con este evento, que de hecho estamos por verlo más adelante en los capítulos siguientes, que es la crucifixión de Jesús, su muerte y su resurrección. Entonces, es todo este acontecimiento al que Jesús estaba preparando llegando a Jerusalén, con ese objetivo en mente, con ese objetivo y con esa misión de cumplir este acontecimiento que ya estaba también profetizado de que Jesús iba a ser crucificado y que posteriormente él iba a resucitar para que posteriormente vuelva a venir Jesús y establecer un reino milenario aquí en la tierra. Y bueno, estábamos platicando de todos estos versículos del capítulo 24, como que habría varias señales, habría advertencias sobre falsos profetas, habría señales de diferentes tipos como guerras, rumores de guerras, hambrunas, pestes, terremotos, y estábamos diciendo que esto era una serie de señales que se asemejaban a como dolores de parto, ¿no? Dolores o también se le llaman como principio de dolores, que iban a empezar como con cierta frecuencia y que iban a aumentar hasta que ya llegara esta serie de los últimos años antes de la segunda venida de Cristo. También estábamos comentando que habría persecución hacia los creyentes, muchos serían perseguidos, traicionados y odiados por causa de su fe. También aumentaría la maldad en la tierra. Y pues aún así Jesús está diciéndonos que pues, el que persevera hasta el fin pues, es el que va a estar librando estos acontecimientos. También mencionamos algunos otros acontecimientos como la gran tribulación, que así se le llamó en la Biblia, y así lo vimos en los estudios, la señal también del anticristo, que pues habría un personaje que estaría aquí poniendo un liderazgo que fuera un liderazgo atractivo ante las personas y que muchos serían engañados pensando que él sería un Cristo, ¿no? Pero no iba a ser así. Y cierra este estos últimos capítulos o estos últimos versículos, pues básicamente enfatizando a que necesitamos estar preparados y listos y atentos a la llegada del Hijo, porque el día y la hora nadie la va a saber, nadie la sabe, y eso es como principalmente lo que le está respondiendo a sus discípulos, que es necesario que estén preparados, listos, atentos a que en cualquier momento puede pasar y que como consecuencia lleves así tu vida, ¿no? Es algo que no nada más se refiere, o sea, estas cosas que están sucediendo, pues muchas hemos visto que han ido en incremento, como pues las guerras son cada vez más frecuentes, las enfermedades que salen, y dice, no sé cuánto va a suceder, honestamente, cuánto más va a incrementar y cuánto más va a aguantar la tierra, pero pues hay que estar preparados, no sabemos, dice Jesús, que va a ser como en un momento imprevisto. Y pasamos justamente el día de hoy a ver el capítulo 25, que se titula El destino de los no preparados. A ver, déjenme compartir la pantalla, el estudio. Le pusimos el destino, está basado en dos estudios, básicamente el destino de los no preparados o también el de la parábola de las vírgenes. Es básicamente lo que vamos a ver el día de hoy, es lo que corresponde a Mateo capítulo 25, del versículo 1 al 13. Y lo voy a leer antes de empezar a seguir analizando como este estudio y que podamos ir viendo detalle lo que nos menciona Jesús en este momento, pero sí me gustaría que tuviéramos presente que esto se lo está diciendo inmediatamente después de todas estas cosas que se refería con respecto a las señales antes del fin o a las señales antes de su segunda venida, y que empieza en el versículo 1, capítulo 25, de la siguiente manera. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Y es básicamente esta última versículo en el 13 donde vamos a ver todo esta parábola, estos pasajes o estos versículos, para tener en cuenta que principalmente el mensaje es este, ¿no? Estar preparados, porque no sabemos ni la hora ni el día en que van a suceder estas cosas, de lo que le estaba mencionando y lo que hemos estado viendo en el capítulo 24 y con todos los estudios que hemos visto de las señales antes de la segunda venida de Cristo. Pero vamos a ver este estudio que en lo personal me gusta, aunque yo sé que viene relacionado con lo que hemos estado viendo en los estudios pasados, pero que me pareció muy interesante por toda esta situación de lo que es, de lo que es esta parábola, lo que representa y todo lo que viene ahí contenido. Voy a empezar justamente mencionando que Jesús con esta parábola vuelve a recalcar que nadie sabrá el momento exacto de la venida del Señor. Y esta parábola acentúa la incalculable importancia de estar preparados para su venida. Hace rato lo que comentaba Miriam es creo que ejemplifica justamente esta situación de estar listos ante cualquier situación. No sabemos pues cuándo vamos a partir de este mundo, no sabemos si nos va a tocar estas últimas señales, no sabemos en el aspecto de cuánto tenemos tiempo en este mundo, en esta tierra, ¿no? Eso sí no lo sabemos. Y pues hay que estar preparados para tener seguridad de que nosotros estaremos junto con Cristo al momento de que partamos de este mundo terrenal. Y voy a empezar entonces a explicar lo que sería el pasaje de las vírgenes, ¿no? O parábola de las vírgenes. ¿Podrías leer, Armando, el capítulo 25, versículo del 1 al 5?
Sí. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron.
Aquí no está hablando de algunas, vamos a ubicar como los personajes de esta parábola, ¿no? Que serían estas 5 mujeres, que en la Biblia lo vemos como vírgenes. Específicamente estamos hablando de un contexto de una boda, ¿no? Estamos hablando de un contexto de una boda. En el estudio justamente estaba aquí mencionado para que pudiéramos identificar quiénes eran estas mujeres, porque yo recuerdo que la primera vez, digo, puede pasarla a cualquiera, la primera vez que yo leí este pasaje decía, ¿cómo es posible que son 10 vírgenes, 10 mujeres esperando a un novio? O sea, ¿qué se va a casar con las 10 o cómo está el asunto? Se me hacía algo raro, ¿no? Dije, ¿cómo que va a tener 10 esposas? No, sino que representa pues toda una ceremonia, lo que vamos a ver justamente el día de hoy. Pero vamos a identificar que está aquí estas 10 mujeres, que son mujeres que podrían considerar las madrinas o las doncellas, ¿no? Que acompañarían a la novia y que pues en la traducción que estamos viendo ahí profundiza que pues la traducción podría ser vírgenes, por eso en este pasaje así se le menciona vírgenes, porque pues tenía este sentido también de que eran mujeres jóvenes, solteras, que no estaban casadas y por lo tanto pues se le pone ahí vírgenes, pero el papel que están fungiendo estas mujeres es de estas acompañantes de la novia. Y quiero platicarles un poquito porque me puse a investigar cómo era estas bodas en los tiempos de Jesús. En los tiempos de Jesús es diferente a lo que nosotros conocemos con la boda, porque pues era todo un proceso, ¿no? Básicamente era toda una ceremonia que duraba bastante tiempo. Por ejemplo, en este caso las bodas pues representaban algo muy relevante en el pueblo judío. De hecho, podemos verlo en los milagros, el milagro que hizo Jesús en las bodas, de cuando convierte el agua en vino, pues era algo importante, ¿no? Ya se acabó, o sea, era algo que representaba o que tenía mucha importancia esta ceremonia de las bodas para el pueblo judío. Y pues vemos que tenía una gran importancia tanto cultural, social, y que pues sí nos daba una visión, algunos pasajes de la Biblia nos da una visión de cómo era esta ceremonia de las bodas. Podemos estipular que el primer paso pues, era el compromiso o el desposorio, y justamente había como ya un matrimonio, la gente ya se como que se casaba, se casaban, aunque no vivían juntos. Simplemente era como un acuerdo que hasta había como en un aspecto legal, pues ya era pues ya estaba comprometida, ¿no? Actualmente pues ya ni siquiera se quiere seguir eso, ¿no? Ni en el aspecto legal, ni ya nada más vas y te juntas y ya ni sabes ni qué eres, ni oye, pero pues qué somos, ¿no? Simplemente ahí estamos en esa época, pero en ese tiempo pues era primero un compromiso que se establecía, que se formalizaba de una forma legal, y posteriormente había una preparación. Esta preparación de la boda pues conllevaba que el novio principalmente buscara ya la forma de cómo establecer su propio hogar con su esposa, ¿no? O sea, iba a dedicarse meramente a ver cómo le hacía, si para poder planear, ver a dónde iban a vivir, si tenían que construir, si tenían que preparar algún lugar para poder vivir. Entonces, este periodo de preparación pues duraba aproximadamente un año del tiempo, aunque pues podría variar dependiendo pues de las circunstancias de cada persona, ¿no? Por la parte de la novia, debía de prepararse para esta nueva vida y estar lista, porque en cualquier momento sucedería la boda. Y esta es como la representación de lo que estamos viendo. Ya conociendo cómo es el proceso, porque posteriormente llegaría el novio, y entonces el novio tomaría a la novia y se la llevaría, y era todo un acontecimiento, porque pues habían justamente estas mujeres que estaban preparadas y pues acompañaban en una procesión, ¿no? Ahí por el lugar donde vivían, para si era necesario pues llevar si llegaba en la noche, llevar las lámparas para poder alumbrar el camino y poder llevarlos. Tenemos que tomar en cuenta, una, que las lámparas pues no son lámparas como las que conocemos actualmente, sino que son, seguramente eran antorchas, en donde pues el aceite, no había gasolina, o sea, no había como para poder prender con gasolina, utilizaban aceite para poder prender estas antorchas o estas lámparas, y pues obviamente no había tampoco alumbrado público. Entonces, las circunstancias, y eso es lo que es interesante de esto, imaginarse como toda esta escena de cómo era la boda y cómo era todo un acontecimiento, ¿no? Que llevaba como diferentes momentos. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que justamente el novio llegaba pues por sorpresa, llegaba para para que pues ya se llevara a la novia. Y era importante entonces que las que estaban esperando junto con, o sea, la novia, tanto la novia como las doncellas que estaban junto con la novia, estuvieran listas, ¿no? Y entonces estábamos viendo aquí pues este ejemplo de la boda con todo este pasaje, ¿no? Vamos a ver que Jesús en otras ocasiones también ocupa el tema de bodas para darnos alguna enseñanza o darnos algún mensaje, como por ejemplo lo que nos dice de la invitación de un rey invitando a bodas a su hijo, ¿no? A las bodas de su hijo, estaba invitando a todos, y eso lo podemos ver en Mateo capítulo 22, del 1 al 14, que no vamos a leer todo para que no leamos todo ese pasaje. Pero ahí nos está hablando justamente de un rey que invita a las bodas a todo mundo, básicamente. Y pues, como invita a todo el mundo, también, y al rey, pues muy seguramente ya les daba todo listo para poder estar ahí presentes en la boda, que ese estudio ya también lo vimos hace ya varias semanas, pero vimos que había un personaje en esa parábola que no estaba vestido de bodas. Entonces, ahorita es importante identificar esto porque se asemeja mucho a estas vírgenes de las que vamos a hablar el día de hoy. También podemos ver otro ejemplo de este primer milagro que se dio en la boda en la que Jesús hace este milagro de convertir el agua en vino, eso lo podemos ver en Juan capítulo 2, versículo del 1 al 12. Se los puse ahí general para que no vamos a leer todo el pasaje, pero son dos ejemplos de cómo Jesús ocupa las bodas pues, para dar una enseñanza, o en este caso en la boda en la boda en la que estaba junto con sus discípulos, pues hace un milagro, ¿no? Su primer milagro en público, y que pues empieza a tomar relevancia y fama en los alrededores. También vemos que Jesús toma la ceremonia, entonces para ya recapitular y irnos al estudio del día de hoy, Jesús toma la ceremonia que acabo de contarles más o menos, a grandes rasgos, de la ceremonia judía de una boda para ilustrar esta verdad que estaba por darnos a través de esta parábola. Como se los aclaro, esta boda era en los tiempos de judíos. Ahorita han de ser diferentes para que no se vayan con la finta y comparen, porque pues ahorita pues han cambiado los tiempos también, se han hecho otras prácticas, ahora ya no duran tantos días, a lo mejor solamente es un día, unas cuantas horas, pero esto es el contexto del pasaje que estamos viendo. Entonces ya leímos este pasaje de Mateo capítulo 25, versículo 1 al 5, lo voy a volver a mencionar solamente para ir identificando estos elementos. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces ya aclaramos que el esposo no es el esposo de estas 10 vírgenes, sino es el esposo que se va a casar. Y se dice esposo porque de hecho ya estaban comprometidos, ya solamente era cuestión de que se fueran a vivir juntos, pero el compromiso ya estaba establecido, ya era algo que ya estaban unidos, que este acuerdo muy probablemente lo hacían entre los padres y solamente ellos iban a tomar esta ahora sí que a consumar o a cerrar este acontecimiento de este compromiso que ya estaba establecido. Entonces, este esposo, como les comentaba hace un momento, pues llegaba en un momento que nadie sabía. Podía llegar en la mañana, en la tarde, en la noche, en la madrugada, podría ser en la hora en la que él así lo determinara. Y entonces, lo que sucede es de que había mujeres, que estas eran las acompañantes de la novia, que tenían que estar preparadas en todo momento para el momento en el que llegara el esposo, ¿no? Obviamente esto no lo sabía nadie, o sea, no se le podía decir a nadie, no había forma, entonces estas mujeres tenían que estar listas y preparadas para poder recibir al esposo. Pero aquí nos está diciendo entonces Jesús que había 5 mujeres de ellas, o 5 de estas vírgenes, doncellas o madrinas, como lo queramos identificar, que eran prudentes y 5 mujeres que eran insensatas, ¿no? Podríamos equiparar como esta palabra de insensatas y prudentes como 5 mujeres, bueno, aquí lo puse al revés, 5 mujeres descuidadas y 5 mujeres preparadas, ¿no? Estaban listas para cualquier acontecimiento. Y esto, como les comentaba, tiene mucha relación con el pasaje que vemos en Mateo 22, versículo del 11 al 13, en esta boda del Hijo del Rey, en donde encuentran a un hombre que no estaba vestido para la ocasión. Aquí es importante aclarar, ¿no? Esta persona, el invitado, entró a la boda y era parte de la boda, ¿no? Pero no estaba listo. Y aquí es lo mismo con estas mujeres. Ellas eran parte de la boda, eran un elemento importante dentro de toda esta ceremonia, pero no estaban listas. De nada sirve estar presente en la ceremonia, de nada sirve estar presente en la boda cuando no estás listo, ¿no? Y esto es un reflejo también de la posición en la que podemos estar, o que puedes tú estar, o que se puede estar, si no estamos listos, aunque conozcamos a Cristo, aunque conozcamos y leamos nuestra Biblia, a lo mejor venimos con frecuencia, de nada sirve estar y conocer a Jesucristo si Él no es el dueño de tu vida y si todos los días no llevas su cruz, no estás siguiendo sus principios. De nada sirve que los sepas cuando no los escuchas y no los obedeces. Ese es el mensaje. Vamos a leer qué es lo que pasa con este personaje de la otra boda. Mateo 22, versículos del 11 al 13. Lo puedes leer, Miriam, por favor, ya que aquí ahí estás. Mateo 22, versículos del 11 al 13.
Y entró el rey para ver a los convidados y vio allí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes.
Está muy fuerte, la verdad, lo que está diciendo aquí. Pero entonces está aclarando... pues que sí, que entró a la boda, que estaba invitado a la boda, que participó de alguna forma en la boda, tal vez probó algún bocadillo por ahí, pero no estaba preparado y listo para la boda, no estaba acorde a lo que la boda requería, a lo que este acontecimiento pues requería, ¿no? Que era pues estar vestido conforme a esta ceremonia. Y esto de las vestimentas, pues tiene también mucho significado en la Biblia, ya que se dice en otros pasajes que se nos va a dar unas vestiduras blancas, una que representan pues justamente una vida completamente alejada del pecado, en donde vamos a ser renovados completamente y donde justamente por la sangre del Cordero, que en este caso Cordero es Cristo, pues nosotros podemos tener estas vestiduras blanquecidas, ¿no? Que Él nos limpia de todo pecado, pero necesitamos estar listos y tenemos que estar llenos de Cristo para poder ser parte de esta ceremonia, como lo estamos viendo ahorita de las bodas. Entonces, de nada sirve conocer a Cristo sin que Él sea tu Señor y Salvador. Y es muy importante, en la semana estábamos viendo... estamos ahorita traduciendo unos estudios que explican lo del progreso del peregrino y sí me hizo reflexionar bastante porque pues ahorita tenemos muchas comodidades por la época en la que vivimos y en épocas pasadas pues la gente pues no tenía a lo mejor tantas distracciones. Sí, siempre han existido las distracciones, siempre han existido las tentaciones, siempre hay cosas, pero... la gente se moría con más frecuencia de manera joven por diferentes enfermedades. La gente era perseguida con mayor frecuencia por querer vivir una vida conforme al Evangelio. Y en esta explicación que daba predicador o este maestro de ese pasaje es que actualmente vivimos como en la época del creyentismo fácil, así se tradujo, aunque no sé si esa traducción sea la correcta, pero este creyentismo fácil de decir, pues ya creí, ya hice rápido la oración y ya estoy del otro lado. Una cosa sí, Dios puede hacer cosas en nuestra vida, en donde cambia completamente nuestra vida, pero no es una cuestión simplemente de todo ya es color de rosa. No, o sea, en verdad, la vida en Cristo requiere seguir a Cristo. La vida en Cristo requiere seguir sus principios. Aquel que dice que está en Él, pues debe de andar como él anduvo. Entonces, esto es el ejemplo, la comparación de lo que nos está mencionando sobre estas doncellas que estaban participando en la boda, pero que no estaban listas, que no estaban preparadas, pues porque simplemente se descuidaron. Simplemente no pusieron atención, no estuvieron... el aceite es una también un símbolo del Espíritu Santo, no estaban llenas del Espíritu Santo y pues llega, quieren estar prevenidas ante el acontecimiento, pero sin las cosas necesarias. Entonces, tiene en verdad una profundidad esta parábola, varios elementos que podemos identificar de cómo estas mujeres pues, son muy similares a este hombre que estuvo en la boda, pero que no estaba listo ni preparado para la boda. Entonces vamos a leer 3, versículo 9, en 2 de Pedro. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor?
2 de Pedro 3, 9.
Sí, por favor.
No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición.
A ver, déjame ver si es este el que estaba viendo. Ah, sí, sí, es este.
Ah, no, perdón, leí primera de Pedro. Sí,
a ver. Sí, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Aquí está. 9. Sí,
es el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Aquí lo que nos está diciendo Pedro es que, pues muchos podrán pensar, digo, bueno, pues yo recuerdo cuando una vez me hablaron o me quisieron hablar de la Biblia, y yo decía, sí me interesa, pero no en este momento, tal vez más tarde. Pensando que tenía yo un más tarde, ¿no? Ese era, pues sí tenía como 12 años, yo creo. Era algo que no tenía ni idea. Dije, ah, sí, sí, sí me interesa, pero tal vez más adelante, ¿no? Y así podemos ser de pensar que más tarde tendríamos una oportunidad. Ahorita me enfoco a hacer mi vida, a gozarla y como sé, también esa es otra, ¿no? Sabiendo que Jesús me va a perdonar, entonces ahorita pues me la paso, como dicen algunos, suave, y me la paso suave y ya al rato me arrepiento porque sé que Dios me va a perdonar. De eso no se trata. De eso no se trata como decir, pues como ya sé que Cristo es bien bonachón y me va a perdonar si yo me arrepiento, pues entonces ahorita voy a decidir hacer lo que yo quiera y seguir mis propios intereses, deseos y vivir mi cristianismo aparentemente, como a mí me plazca, ¿no? Pero, pues puede que te estés engañando, ¿no? Puede que ya no haya el tiempo que tú piensas que va a haber para que te arrepientas de tus pecados y tengas esta certeza de lo que Dios te está ofreciendo, ¿no? Que Él vino a darnos salvación y vida eterna y que tengamos esa certeza de lo que va a suceder el día de mañana, o en la época o en el momento en el que nosotros vamos a partir, pero que tengamos certeza. Estaba justamente escuchando en este estudio que se dio hace ya más de 20 años, conocí 20 años, uno de estos que dio Carlos, y que es relacionado con estas fechas de noviembre, en donde pues a la muerte a veces la ignoramos, y si no la ignoramos, la demeritamos y hasta... tenemos una ceremonia o tenemos unas festividades, ¿no? Aquí en México sobre la muerte cuando no es algo agradable para alguien que no tiene pues esperanza de qué va a pasar después y no es algo agradable tampoco. La muerte no fue el diseño original que Dios hizo y pues claro que causa dolor. Claro que causa, pues sí causa cosas que pueden pues moverte, ¿no? Dentro de ti, pero pues preferimos en nuestra cultura y no nada más aquí en México, de hecho es algo que ya se admira por todo el mundo, el que haya un Día de Muertos, ¿no? Y verlo de esta forma un poco pues con historias, pues con varias, dependiendo del enfoque, con varias historias paralelas, en donde pues piensas que la gente regresa y viene a comer unos alimentos y ya se va bien feliz, bien contento, Otra vez, cuando pues lo que dice la Biblia no es eso, ¿no? No es un regreso de, vienen y regresan y se comen tus alimentos. No es eso. Y a veces tampoco nos ponemos a cuestionar de eso, de qué es la muerte, de qué es la muerte. Pero aquí la Biblia nos los habla constantemente y es algo que pues hay que estar listos, que estar listos, en algún momento nos va a tocar. Perdón. Y vamos entonces al segundo elemento que vimos. Vimos a estas mujeres que, como les mencionaba, mujeres que estaban dentro de la boda, pero que no estaban listas. Y vamos a ver la segunda parte. ¿Puedes leerla, Miriam, por favor, desde el versículo 6 al 12 del capítulo que estamos viendo? Mateo 25, versículos 6 al 12. Mateo 25. Versículos 6 al 12.
Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco.
Es fuerte la forma en la que, la forma en la que le responde este esposo, ¿no? Y entonces vemos a las cinco vírgenes insensatas, las cinco prudentes, que básicamente representan pues lo que podría decirse la población, los creyentes, en donde también en otro pasaje nos hablan de la cizaña y el trigo, en donde la cizaña y el trigo le dice, en esta parábola dice, pues quitamos la cizaña, y no sé si han visto en imagen cómo es la cizaña, y es muy parecida al trigo. Si tú las ves y no conoces, pues dices, ay, pues se parecen mucho. La diferencia es que el trigo tiene fruto, ¿no? Que el trigo en su, no sé cómo se llame, pues esta varita en donde viene el trigo, pues tiene fruto, mientras que la cizaña, pues es como una varita ahí, nada más que no tiene fruto. Eso es lo que está diciendo, básicamente, aquellos que creen y que piensan que son cristianos, que están siguiendo a Cristo, que tienen a Cristo presente, y aquellos que no, que es básicamente este ejemplo de estas dos tipo de mujeres. La cantidad no es algo representativo, no hay una profundidad mucho de por qué fueron 10, ¿no? Pero está básicamente diciendo, habrá prudentes y habrá insensatas. Y entonces aquí vemos este acontecimiento de que el novio llega justo en el momento menos esperado, ¿no? En donde, pues sí, quién se iba a esperar que llegara medianoche, pero ellos tenían de hecho preparado su lámpara porque sabían que podía llegar a esa hora, ¿no? O sea, en un momento de la noche. Exactamente no sabían a qué hora, pero sí sabían que podría ser en el transcurso de todo la parte de la noche donde no hubiera luz y por lo tanto pues tendrían que utilizar estas lámparas. De hecho también aclara que pues estaban dormidas y de hecho no, aquí no dice que solamente las insensatas se durmieron, ¿no? Que nada más fueron las insensatas las que se fueron a dormir y dijeron no me interesa, sino que fueron las dos, pero la gran diferencia de estas dos o de estas cinco y cinco fue que unas estaban preparadas y que pudieron descansar independientemente de si llegara o no llegara el novio. Y las otras, pues no, no, ellas ni siquiera estaban pensando, dijeron, ah, sí, al rato veo. Y de repente, justamente vemos que llega el novio, y las vírgenes, al oír la noticia, pues empezaron a alistar para recibirlo. Pero algunas de ellas, pues como lo vimos, no tenían el aceite y estaban siendo sorprendidas de forma brusca. ¿Qué es lo que pasó? Que su negligencia las había alcanzado y quisieron pedirle a las otras doncellas, quisieron pedirle prestado este aceite, ¿no? El novio, pues, ¿de quién está hablando o quién es el novio? El novio es Jesucristo, y de hecho lo vemos mencionado en otros pasajes que también están en la Biblia, donde vemos a Jesús justamente identificándose como el novio, que está y que va a tomar a su esposa, que la esposa es la iglesia, así que todos los creyentes, no un templo, sino a todos los creyentes los tomará para llevárselos y tomarlos y estar en su reino milenario y en la vida eterna. Pero la pregunta aquí es, ¿encontrará listos a los que están en la boda? A los que saben perfectamente que van a acontecer todos estos, porque Jesús se lo estaba diciendo a sus discípulos. O sea, le está diciendo que es importante que se mantengan alerta, que se mantengan prevenidos. Y vamos a leer 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. ¿Puedes leerlo, Armando, por favor? Segunda de Corintios, capítulo 13, versículo 5.
Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados?
Probaos a vosotros mismos. Nadie puede, y eso por eso también en esta parábola que vimos de la que mencioné sobre el trigo y la cizaña, lo que dice perdón, es que se va a acabar la pila, espero que no se me apague. En esta, sí tengo, ahí está, podrías, ahí está en la bolsa, en la mochila, y ahorita lo conecto si quieres. En esta parábola donde explica sobre la trigo y la cizaña, le dicen, ¿no?, al dueño del sembradío, le dicen, oye, ¿quieres que quitemos la cizaña? Le dice, no la quitemos hasta que, es una que está ahí adentro, hasta que sea el fin del tiempo de la cosecha y que hasta a través de ese momento, ese también, por favor, perdón, y que hasta ese momento se pueda separar y determinar el trigo para un lado y la cizaña para otro lado, y esto sucederá pues para separar a aquellos que son creyentes y a los que pues de alguna forma pues estuvieron ahí como estas vírgenes insensatas que no estaban listas, ¿no?, que no eran parte de la cosecha, pero que pues estaban dentro del terreno. Está aquí, si quieres, déjamela. Gracias. Que si no, a ver si no se desconecta aquí. Ahí está, perfecto. Un poquito de fallas técnicas, pero aquí andamos. Entonces, lo que nos menciona también, o lo que estamos viendo en esto, en esta parábola, es que habrá muchos en aquel tiempo que pensaban que habría tiempo para convertirse al Señor y que encontrarán que en realidad pues no la había, ¿no?, que no la había como ellos lo contemplaban. Vamos a leer Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Mateo 7.
Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Habrá muchos que dirán, Señor, Señor, y reconociéndolo hasta ese momento, ¿no?, diciendo, Pues sí, creo en ti, creo en ti, Jesús, ¿no? Déjenme cambiar de red a ver si no se corta. Ahí está, espero que no me pierdan, pero de todos modos continúo como explicando. Habrá muchos que dirán, sí, yo te he seguido, yo estoy aquí, yo leo mi Biblia de vez en cuando, pero la leo, o voy cada domingo, cada jueves, pero lo que quiere Dios es que estés listo en todo momento, no solamente unos cuantos días, no solamente unos momentos del día, sino que siempre estés listo o lista para cuando Dios requiera, ¿no? Cuando Dios así lo dictamine, en todo momento estar listos. ¿Qué sucede también con este pasaje que estamos viendo? Que las doncellas, que eran insensatas, pues tratan de pedirle el aceite a las que sí estaban preparadas, ¿no? Sin embargo, pues no es que estas doncellas estuvieran como siendo egoístas, diciendo, no, pues tú consíguete la tuya, ¿no? Hazte para allá, ¿no? No, sino que aquí el mensaje es que este aceite, pues, no puede ser repartido ahora sí que traduciéndolo o explicándolo en el sentido de lo que nos está dando esta enseñanza, es que la salvación, pues, no es transferible, ni el Espíritu Santo se puede brindar, pues, solamente por Dios, ¿no? Es como que yo te voy a compartir del mío, o yo te voy a compartir de mi fe, ¿no? Solamente Dios es el que puede repartir eso. Y es algo que aquí nos está diciendo y que lo leímos hace unos momentos en estos pasajes, de estar examinándonos constantemente, de seguir el camino de Dios y de estar pues en el camino que Dios nos ha llevado, ¿no? Y vamos a leer esto de Isaías, capítulo 55, versículo 1. Solamente ejemplificando que el que da las cosas es Dios. Dios es el que te da, que da a todos en abundancia. ¿Lo puedes leer, Armando, por favor?
55.1.
Sí.
A todos los sedientos, venid a las aguas, y a los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche.
Dios puede darte, o sea, está hablando de una forma más profunda, espiritual, que nos puede llegar a saciar el alma, que nos llega a saciar Dios a través de su espíritu. Y Él es el que provee, Él es el que da, y Él es el único que puede brindarnos la salvación y también darnos el gozo y la vida eterna. Entonces, es básicamente aprender de estas mujeres prudentes, de estas doncellas, de estas vírgenes prudentes, que no es que estuvieran siendo egoístas, sino que estaban ellas claras que ellas no podían dar lo que no les pertenecía, ¿no? Cada uno llegará con su propio camino, y me refiero a que cada uno responderá ante sí, y no podemos brindarle, aunque queramos, a nuestros seres más cercanos o queridos, pues nosotros no les podemos dar la salvación, solo Dios. Y la verdad es que nadie puede saber quién es salvo o no, solamente Dios, y esa persona que tenga la certeza y la seguridad de que, pues de que sí, que cree en Dios y que no solamente sea algo de dientes para afuera. Aquí, de hecho, menciona un ejemplo de cómo Pablo también estaba interesado en que su comunidad, que los mismos judíos, él siendo judío, pues que también recibieran la salvación, y veía que solamente ellos no querían, rechazaban, querían seguir con sus tradiciones, querían seguir con su propio camino, y pues ahí no podía hacer absolutamente nada, Pablo. Entonces vemos cómo, pues, este acontecimiento de lo que dice, vamos a retomar otra vez, Mateo 25, del versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. ¿cuál es aquí el mensaje? Que pues no es que tengamos el tiempo asegurado, que no tengamos toda la eternidad o que más adelante nos podremos dedicar a buscar a Dios. El tiempo es ahora, el tiempo es en cualquier momento, de hecho, en cualquier momento. Pero ¿para qué esperar a que llegue y te agarre desprevenido o desprevenida y que hasta ese momento tengas que tú tomar una decisión de seguir a Cristo de todo corazón y de seguir sus principios, sus enseñanzas, sus mandamientos? No hay que esperar, no hay que tomar la vida de Cristo a la ligera, no hay que tomar la vida. Yo sé que las cosas que hemos visto en el capítulo 24 pues son increíbles, porque dices, no, pues no me lo imagino, ¿no? Suena tan terrible que a veces hasta prefiero, pues no quiero creer en eso. Es más sencillo, ¿no? Decir, pues no quiero creer en eso porque suena muy feo. Pero ¿para qué estar preocupados por las cosas que van a acontecer en el futuro y estar como en la incertidumbre de que posiblemente, pues sí, que digas, ay, pues no sé cómo va a estar, pero ¿y qué tal si sí, no? Y no tener la certeza de que tú tienes ya asegurada la salvación con Cristo. Como lo que nos acaba de comentar hace un momento Miriam, ¿no? Esa certeza de que sabemos a dónde vamos a ir y que no se nos cerrará la puerta en ese momento. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Vemos esta súplica, vemos esta imploración y pues de nada va a servir, ¿no? Este es el mensaje que Jesús está dando ante todos estos acontecimientos que ya había mencionado en el capítulo 24, en donde pues sí hay que estar listos y preparados y tomarlo con importancia, urgencia, y que pues sea hoy, no tienes que esperar a mañana o a que se ponga más feo la situación para decir, ahora sí, tienes razón la Biblia, porque ya vi que pasaron esto. No, o sea, puedes hacerlo en este momento. Y luego que nos dice Masé, respondiendo, dijo, de cierto os digo que no os conozco, lo mismo que vimos en el otro pasaje, ¿no? Van a decir, Señor, Señor, y van a decir, yo no los conozco, no sé ustedes quiénes son, así que no, pues no vengan, ¿no? Ya no hay tiempo, ya se pasó su tiempo, tuvieron su oportunidad. Y ahí es cuando nos damos cuenta pues también de la paciencia y misericordia que Dios tiene. O sea, muchas personas pueden preguntar, no, pues ¿por qué Dios permite toda la violencia y todo lo malo en el mundo? Pues sí, lo ha permitido porque espera que haya arrepentimiento de aquellos que se van a arrepentir, ¿no? Que haya un verdadero arrepentimiento. Y algunos pues simplemente no se van a arrepentir, y ya es algo que también se dice en la Biblia, pero Dios está siendo paciente. Y claro que va a hacer justicia ante todas esas cosas, aquellos que no se arrepienten, y toda esa maldad pues también será castigada. De hecho, lo que vimos las semanas pasadas, las cosas terribles que van a pasar pues son parte de eso, ¿no? Y yo recuerdo que pues sí, en algún momento yo llegué a pensar, no, pues es que la iglesia es solamente para meter miedo y manipular y todo eso. Pues la realidad es que la maldad del ser humano está presente y siempre estará presente, o ha estado presente por muchos años, por muchas cosas. Y el Dios en el que creo es un Dios justo, Dios que no va a dejar pasar esa maldad. No va a dejar, ni siquiera dejaría pasar mi maldad. Es más, no la deja pasar. Y por eso el castigo a Jesucristo, por eso el ir a Jesucristo y aceptar el pago de mis pecados por la sangre de Cristo, por el sacrificio y la muerte de Cristo. Dios es justo y aplicó esa justicia y nos dio a nosotros una, gracias a su misericordia, nos dio una posibilidad de ser perdonados sin merecerlo, sin tener el mérito, a través de Jesucristo. Por eso predicamos a Jesucristo, por eso Jesucristo está diciendo aquí, pongan atención, el tiempo se acerca, el reino de los cielos está presente, vengan a mí. Esto lo está diciendo justamente antes a sus discípulos, antes de que Él sea crucificado y posteriormente sea resucitado. Y esto nos lo deja también a nosotros para que nosotros vayamos a Él y prestemos atención. Y ese es el último punto. Mateo 25:13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Jesús nuevamente advierte que es muy importante velar, o sea, estar atentos, estar alerta y estar listos. Lo ha repetido 5 veces en ese discurso de los Olivos. Y la pregunta aquí con la que cerramos este estudio es si tú estás listo y estás preparado o te va a sorprender como aquellas mujeres, doncellas, vírgenes que fueron insensatas y que no le dieron mucha importancia ni valor a esta llegada de este novio que bueno, en el significado para nosotros es Cristo. Cristo viene, Cristo está tocando a tu puerta, está tocando tu corazón diciendo, ven a mí, quiero que tú tengas una vida completamente diferente, quiero que tengas certeza, seguridad de que las cosas de este mundo pasarán, pero que Él te promete mayores cosas en su tiempo, en su realidad, en su voluntad, ¿no? No sabemos, no para cada uno tiene un plan específico y hará lo que Él haga o lo que Él quiere hacer con cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos que estar listos y preparados y tener esa certeza. Así que yo cierro este estudio haciendo una pequeña oración. Y digo pequeña porque no es pequeña, sino porque más allá de lo que yo pueda decir es que tú vayas ahí en donde te encuentres, en el terreno más íntimo entre tú y Dios y hables con Él y que abras tu corazón y que le digas con las palabras que a ti te salgan. Yo te doy aquí un ejemplo de recibir esta seguridad de lo que Él está ofreciéndote, tener esta salvación asegurada y vivir con fe en este mundo que puede llegar a ser desesperanzador por todo lo que acontece. Así que voy a hacer esta oración. Señor, pues hoy vengo ante ti reconociendo mis faltas, reconociendo mi pecado, reconociendo que te ignoro y que no te he tomado en serio y no he volteado a verte. Señor, te pido que perdones mis pecados y te pido que tú seas el Señor de mi vida, que tú me cambies internamente y también que esto se refleje externamente y que hagas tú tu voluntad con mi vida y que yo pueda tener esta certeza, esta paz, esta seguridad de la que puedo ver en otras personas que te tienen, que tenga esta seguridad de que tú tienes todo bajo control y de que tú quieres lo mejor para mi vida. Señor, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Amén.
Pues esto es el estudio.